Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 11 de septiembre, esta es la información.
Realizan en Gómez Farías segundo informe de actividades del gobierno municipal.
Certifican a 20 nuevos promotores de cultura del agua.
Realiza el IPE y el IEPC una mesa de deliberación con las dos posturas de la ciclovía.
Clausuran las actividades del programa Glorias del Deporte en Zapotlán el Grande. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Esta mañana transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Hoy lunes 11 de septiembre del 2017, siendo las 9:01, les damos la más cordial bienvenida a este espacio y también doy la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. El día de hoy ya mencionabas lunes 11 de septiembre. Estamos aquí nuevamente en una emisión más de Señal Informativa y le damos la bienvenida y le pedimos que nos acompañe a lo largo de esta hora en la que le estaremos presentando información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Pero antes de iniciar con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán. Recordarle que a través de Facebook estamos haciendo transmisión en vivo de esta emisión de Señal Informativa. En Twitter nos encuentra como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. Comentarle que a través de estas líneas de contacto puede hacer llegarnos sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, y también pues si tiene alguna denuncia ciudadana respecto a lo que ocurre en su colonia o en su municipio, pues las líneas están abiertas y los micrófonos también para dar pues a conocer los comentarios que usted nos haga llegar a estas líneas de contacto.
Comuníquese con nosotros, su opinión es muy importante. Esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en controles técnicos a César Andrade y en la producción a Carlos Rolón. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. El 18 de septiembre, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se llevará a cabo la presentación. Estará Juan Villoro y llevará a cabo un diálogo con estudiantes. A esta actividad le invita la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Va dirigido al público en general y será a partir de las 6 de la tarde.
Y el día 21 de septiembre, en Casa del Arte, se realizará la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Invita a la Universidad de Guadalajara y esta actividad está dirigida a todo público. Dará inicio en punto de las 18 horas.
También el 22 de septiembre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo el Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Jalisco. Invita a la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro Universitario del Sur. También esta actividad va dirigida al público en general y será de 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde.
Y otra de las actividades es hasta el 31 de enero del 2018 se instalará en el módulo Pascual Galindo Ceballos número 129 en la Colonia Centro. El Instituto Nacional Electoral realizará la campaña anual intensa 2017-2018 en el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta actividad pues está dirigida al público en general, a todos aquellos que deseen renovar su credencial o que se les extravió o que deseen tramitarla por primera vez, pues estará habilitado este módulo a partir de las 8 horas y cerrará sus puertas a las 8 de la noche.
También comentar que la Universidad de Guadalajara se solidariza con las comunidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco que fueron afectadas por el pasado sismo de 8.2 grados de magnitud la noche del jueves 7 de septiembre. Es por eso que se pide a los universitarios la donación de los siguientes artículos o al público en general que también desee hacerlo. Alimentos no perecederos como son la comida enlatada, la leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol. En cuanto a cuestiones de aseo personal, usted puede donar jabón, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para adultos y niños. También respecto a la ropa, usted puede donar zapatos, cobijas, suéteres y camisetas.
Así es, Isabel, y también pues artículos de limpieza como lo son cubeta, escobas, cloro, trapeadores y detergente. Comentarles que este centro de acopio estará en la unidad de servicio social en el edificio B, planta baja, aquí en el Centro Universitario del Sur. Si tienen alguna duda respecto a este centro o a los artículos que se deben traer, pueden llamar al 341-175-2222, extensión 46043. El horario de este centro de acopio es de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Si usted tiene algo que le sobra o algo en lo que usted desea colaborar para estos habitantes de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pues aquí estas menciones, está aquí en el edificio B del Servicio Social, si usted gusta ubicarlo, a un costado de donde está Rectoría, el edificio de Rectoría, ahí se está llevando a cabo este acopio, hoy por ellos, mañana por nosotros.
Señal Informativa Gómez Farías.
Y damos inicio con la información. Comentarle que presentan en el municipio de Gómez Farías el segundo informe de actividades del gobierno municipal, en el cual dieron a conocer las actividades correspondientes al segundo año de gestión de la actual administración y que pues primeramente fue entregado en sesión pública ordinaria al pleno del ayuntamiento. A decir de Jaime Ríos Arias, presidente municipal de Gómez Farías, este informe es evaluado como positivo y en este segundo año de actividades destaca el tema de la obra pública, para el cual han sido etiquetados recursos de los niveles estatal y federal. Escuchemos.
Sí, bueno, es el segundo informe de actividades. Yo creo que la evaluación, yo creo que es un informe bastante, bastante bueno, ya que estamos ahí manifestando todos nuestros logros, todo lo que hemos alcanzado en este segundo año de gestiones. Fue un año muy intenso en las gestiones. Afortunadamente, gracias a Dios, nos fue muy bien. Logramos que nos etiquetara tanto el gobierno federal como el gobierno del estado bastante recursos, y por el buen funcionamiento y el buen trabajo que hemos hecho, un trabajo consciente en los gastos, hemos logrado ahorrar recursos de las participaciones para hacer obra pública. Por primera vez en Gómez Farías se va a hacer un buen paquete de obra pública con recursos propios, algo que no se había logrado en mucho tiempo.
durante su mensaje comenta que el municipio tiene un rezago en cuestión de servicios básicos, pero que seguirán con las implementaciones de medidas que permitan reducirlo. Escuchemos nuevamente al presidente Javier Ríos Arias.
Consciente estoy que el municipio tiene un rezago de muchos años, sobre todo de servicios básicos en las colonias y en las comunidades. Pero también sé que si seguimos actuando de esta manera, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, poco a poco iremos combatiendo ese rezago para que así Gómez Farías sea un mejor lugar para vivir.
Con respecto a lo que falta por hacer, Jaime Ríos señala que falta ejecutar más proyectos de obra pública en la que están pendientes la reparación de dos vialidades, una ubicada en San Andrés y la otra en la cabecera municipal, además de un recurso de 4,5 millones de pesos, el cual todavía no es depositado a las cuentas del municipio, y también esto incluye el presupuesto de la federación que tiene asignados recursos para la remodelación de un mercado y para intervenir espacios con infraestructura deportiva. Escuchemos nuevamente al presidente municipal.
Falta por ejecutar esos dos proyectos que les digo. Tengo etiquetado 4,5 millones, lo cual no creo que tarde en ser ya también una realidad. Eso no lo mostramos en lo de hoy porque aún no nos han depositado el recurso del PEF, del presupuesto federal. Tenemos 4,5 millones, dos millones para remodelar el mercado en la Cruz Roja y 2,5 millones para infraestructura deportiva, la cual lo vamos a hacer en todo el municipio. Vamos a continuar con un andador aquí en la carretera que nos une Gómez Farías y San Andrés. Vamos a hacerle algunos arreglos a todas las canchas de fútbol de aquí del municipio para completar esos 2,5 millones que se vean reflejados en todo el municipio.
Además de los temas de obra pública y servicios públicos, destaca el mejoramiento del servicio de recolección de basura, la reducción de los índices de delincuencia, el pago de adeudos de cuotas con el Seguro Social y el Instituto de Pensiones.
Y ahora vamos a escuchar el clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos un sistema de baja presión frente a las costas de Oaxaca. Ocasionará lluvias en los estados del sur. Este fenómeno tiende a evolucionar a un disturbio tropical y a seguir intensificándose, por lo que podría traer más lluvias en la zona costera del Pacífico, desde el sur hasta el occidente del país. Mientras que el sistema de alta presión afecta con buen tiempo a la mayor parte del territorio. El huracán tropical Irma, categoría 1, sobre Florida, Estados Unidos, y huracán tropical José, categoría 2, en el Mar Caribe, alejados del territorio nacional. Aquí, en lo que es Ciudad Guzmán, amanece nublado, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará variable, la probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:40, se pone a las 19:59. Un buen día para aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y siendo las 9:13 de la mañana, vamos a la primer pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Agradecemos que continúe con nosotros en este espacio informativo. Y continuando con la información, nuestra compañera Isabel González tiene información respecto a la certificación a 20 nuevos promotores de la cultura del agua. Adelante, Isabel.
Sí, Ángel, como lo comenta, se concede aquí en Zapotlán el Grande, certifican a 20 nuevos promotores de cultura del agua provenientes de Morelia, Uruapan, Colima, Tuxpan, Tamazula de Gordiano, Sayula, Gómez Farías y Ciudad Guzmán. Platicamos con Alfonso Delgado Briseño, titular del sistema de agua potable aquí en Zapotlán Grande, por sus siglas ZAPASA, y habla de la importancia que tiene una certificación como esta.
Esta certificación tiene estándares de calidad para poder desarrollar estrategias, herramientas y dar fortalecimiento a la cultura de agua para provocar un cambio generacional o iniciar políticas públicas encaminadas a salvaguardar un bien que nos habían determinado que era infinito y que ahora se nos está agotando.
Durante toda una semana, de lunes a viernes de lo que fue la semana pasada, los ahora promotores de cultura del agua estuvieron en manos del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua del Estado de Morelos, quienes fueron los encargados de evaluar su desempeño. Nos explicaban que durante toda esta semana se fueron reuniendo evidencias, avances de su trabajo, actividades que tenían, y esto nos lo platica Mayra Pérez de la Cruz, encargada del área de evaluación.
Nosotros lo que hacemos es recopilar, nosotros le llamamos evidencias, que son tres tipos de evidencias: las evidencias de desempeño, que es lo que nosotros observamos, cómo ellos realizan sus actividades, cómo es que ejecutan la logística previa al evento, durante el evento y posterior al evento, y también todo lo que hacen previo a impartir una plática, cómo imparten su plática, qué dinámicas utilizan, y al final cómo hacen el cierre tanto del evento como de su plática. En específico, que la gente fue muy participativa, o sea, todos estuvieron poniéndole mucho empeño, y uno lo ve en el momento en que evalúa cómo ellos hacen sus actividades. Fueron personas muy entregadas, y eso lo vimos, y los resultados están en el que todos hasta ahorita han resultado competentes.
Ahí lo que menciona en esta nueva certificación, pues lo que resaltan fue la participación de los 20 asistentes a esta capacitación, que duró pues más de 5 días y que se llevó a cabo en el Centro de Formación Forestal. Y los temas que trataron en específico son las actividades que realiza lo que es un promotor del agua antes, durante y después de algún evento o actividad. Así nos lo explicó Mayra Pérez de la Cruz. Escuchemos de nueva cuenta.
Básicamente consiste en las actividades que realizan los promotores de cultura del agua, es decir, desde cómo organizar un evento, que puede ser de un día, 2 días, una semana, y la cuestión de cómo organizan e imparten una plática. Y todas las dinámicas que ellos utilizan, para ya sea para niños, para adolescentes, para universitarios, público en general, todo ese tipo de cuestiones en las que nosotros evaluamos.
Mencionar que pues esta actividad se llevó a cabo gracias a una iniciativa presentada por el Departamento de Cultura del Agua de Sistema ZAPASA aquí en Zapotlán Grande, y que gracias a ello pues se trajeron a estos certificadores del estado de Morelos, y tuvo un costo para los asistentes de 7,500 pesos esta actividad, y con lo que pues ahora ya estos 20 nuevos promotores de los diferentes municipios, incluso los estados de Colima y Michoacán, podrán llevar e impartir estas actividades de cultura del agua. Y también durante este fin de semana, el pasado viernes, se realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por sus siglas IEPC, quien es el responsable de la ejecución de la consulta en Zapotlán de Grande respecto a si se modifica o no la ciclovía universitaria llevan a cabo una mesa de deliberación con las dos posturas, quienes están a favor de que se modifique y quienes están en contra de la modificación, es decir, que esta ciclovía permanezca igual. Platicamos con José Gómez Valles, quien es jefe de comunicación social del IEPC, y nos platica en qué consiste esta dinámica de mesa de deliberación.
Está establecida en una metodología que aprobó el Consejo General del Instituto, en la cual se necesita que los grupos que están en cuestión con la obra a consulta presenten sus posturas, ¿no? La mecánica fue una mesa de deliberación en la cual los dos grupos de representación de cada una de las posturas fijaron sus argumentos, fijaron sus propuestas y llegaron a conclusiones.
Ahí lo que formó parte de esta mesa de deliberación, en unas proponían su postura, en otra daban argumentos y también propuestas, y al final llegaban a conclusiones en esta mesa de deliberación. Y también en parte de esta mesa de deliberación, los que están a favor de que se modifique la ciclovía mencionan que es uno de sus argumentos, que es por falta, que se genera un caos vial en estas avenidas, principalmente por donde va lo que es la ciclovía, y que es uno de los motivos por los cuales piden se modifique esta infraestructura. Escuchemos.
El ruido efectivamente no lo provocan las bicicletas. El ruido lo provoca el caos vial que se provoca, que se genera en base al haber estrechado los carriles para que circulen más fluidamente los vehículos. Eso genera la contaminación y genera el ruido y genera una alteración de nervios y genera más cosas. Yo le mencionaba 10 minutos adicionales al tiempo que normalmente se hace en una ruta. Una ciudad que la velocidad permitida es 40 kilómetros por hora, no puedes ir a más, vas a 40 kilómetros por hora. No debes ir, perdón. Pero ahora el recorrido se hace más lento porque está congestionado.
Y también por parte de quienes están en contra de que se haga la modificación a la ciclovía, mencionan que se tiene que respetar lo que es la pirámide de movilidad, que consiste en que se le da preferencia primero a los peatones, después a todo tipo de peatón, después a quienes transitan en bicicleta, motocicleta, transporte público, automóvil y así sucesivamente. Esto nos lo menciona Carlos Hidalgo Rasmussen, quien formó parte de la mesa de deliberación en contra de que se modifique esta ciclovía.
Por ejemplo, usted menciona pues la pirámide, ¿no? Efectivamente, en la punta de la pirámide, o sea, respecto a la, digamos, ¿dónde debemos poner más atención? Pues son los peatones, ¿no? Son los más vulnerables. Sí, pero el automovilista está al final de la pirámide, en la base de la pirámide. Y después del peatón, bueno, pues y además todos los tipos de peatones, pues están los ciclistas. Entonces los ciclistas son uno de los grupos más vulnerables, un grupo al que se le ha dado muy poco espacio en las políticas públicas a nivel internacional, y que precisamente porque queremos un mundo mejor, se está tratando de ser más justos, más democráticos, dándole mayor espacio a este tipo de, digamos, de movimiento de personas, ¿no?
Y previo a esta actividad ya se habían realizado dos mesas de diálogo, uno con quienes estaban en contra de la modificación de esta ciclovía y otros con quienes quieren que se modifique esta ciclovía universitaria. Y en estas actividades ellos realizaron un decálogo de donde daban a conocer sus propuestas, posturas y todo aquello respectivo a la modificación o no de esta ciclovía. Y ahora en esta mesa de deliberación pues se juntaron lo que fueron las dos partes, quienes quieren que se modifique y quienes quieren que no se modifique esta ciclovía, y entonces dieron a conocer sus propuestas, presentaron sus argumentos, también dieron ya al final pues sus conclusiones y lo que restará para este proceso pues es ya que se lleve a cabo lo que es la consulta ciudadana, que será el próximo domingo 17 de septiembre, terminará hasta las 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los puntos en donde estarán ubicados serán el día de hoy cuando se confirmen, que por lo regular nos mencionaron, tienen que ver un poquito con los puntos en los que en las jornadas electorales se realizan, pero será el día de hoy cuando se definan en dónde estarán estos centros de votación, y posteriormente seguramente el día de mañana estaremos informando dónde serán estos centros de votación de la consulta ciudadana respecto a la ciclovía.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM, y esta mañana tenemos con nosotros ya en cabina a Cristian Reyes Cortés, ella es psicóloga del CISAME. Muchas gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y también tenemos a Mariana Lisbeth Vega Rubio, ella es promotora del CISAME. Muy buenos días, Mariana.
Buenos días.
Y ellas nos van a hablar acerca de la prevención del suicidio. En primero, quisiéramos saber qué es el suicidio.
Bueno, el suicidio es un acto voluntario donde obviamente la persona decide quitarse la vida. Sin embargo, hay que señalar algo muy importante, que la persona que intenta o lo realiza, el objetivo no es morir, sino sanar el dolor emocional que en el momento está sufriendo. Nada más que pues no encuentra otro tipo de salida y busca aparentemente la salida más fácil, que sería la muerte.
¿Cuáles son esos factores que llevan a las personas a tomar este tipo de decisiones?
Pues estamos hablando de varios factores de riesgo. Estamos ahorita trabajando con la etapa más, que nosotros le decimos la más difícil, es la adolescencia. Sin embargo, las estadísticas nos están manejando que desgraciadamente estamos ya hablando de niños desde 10 años a jóvenes hasta los 30. Entonces, esas son las actuales, entonces estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Con pequeños, todavía no llegan ni a la adolescencia y ya están teniendo este tipo de pensamientos. Pues obviamente ahorita lo que es fenómenos sociales como el bullying, la pérdida de algún familiar, un divorcio, separación, ¿qué más? Hogares, dice, sustitutos disfuncionales, una mala relación con los papás, con los hermanos, la baja autoestima, o sea, todo esto pues está generando no saber manejar las habilidades para la vida, que es lo que estamos trabajando principalmente en el CISAME.
Entonces, a lo largo de este tiempo, en los últimos años, se ha cambiado esta estadística y se ha registrado estos casos con niños aún de menor edad.
Así es, desgraciadamente hemos estado viendo que fuera de verlo como algo normal, ¿no? Que es un adolescente, que por la etapa de transición y demás, ya estamos hablando de infantes. Ya es, en el CISAME se han dado casos desde niños de 8 años que han intentado ahorcarse, y por algo tan aparentemente tan simple como una discusión con un papá porque no me prestaron el celular, o sea, cosas tan simples, pero esto ya está causando para ellos un fuerte problema emocional. Cuando yo recuerdo nuestros tiempos, ¿no? Te decían, te regañaban, te decían no lo hagas y obedecíamos, pero ahorita ya no, ya se está disparando mucho la falta de autoridad de los papás principalmente.
Y se va a situaciones como estas, ¿no? Que se quieran suicidar.
Exactamente. Mucha gente, hay que quitar ese mito también, que luego decimos como papás, es que se está, quiere llamar la atención, o es el chantaje, pero hay que tener mucho cuidado porque son señales ya de alerta que te está indicando que algo no está bien, ¿sí?, en su esfera emocional. Por ejemplo, nosotros señales de alerta le llamamos cuando estamos diciendo no valgo para nada, esta vida no vale la pena, es una canción, ¿verdad? Soy una carga para todo el mundo, ya no quiero luchar.
Todas las cuestiones que tienen que ver respecto a la autoestima, más o menos, ¿no?
Exactamente. Sin embargo, en los menores, eso podemos presentarlo en un adolescente, en un joven, pero ya en un menor son más características las no verbales, el lenguaje corporal. Por ejemplo, se vuelven más irritables, hay cambios en la conducta. Igual pueden ser poco a poco, pero como papás debemos estar alerta de todos estos cambios. No verlo como algo normal, porque luego nosotros normalizamos y ya cuando tenemos a un niño con un trastorno es cuando ya queremos nosotros curarlo, ¿verdad? Y a veces no es tarde, pero es un poquito más complicado.
Bien. Además de estos factores, ¿cómo identificar algo otras cuestiones que puedan a lo mejor incidir en un suicidio?
Bueno, eso se le llama lo que son los signos de alarma. También hay que saber identificarlo, ya que hay que saber dar la diferencia de que no por nosotros sentirnos tristes podemos llegar a causarnos eso. Hay signos de alarma que de una ligera depresión puede llegar a consecuencia de la decisión de un suicidio. Como comentaba mi compañera, puede ser por diferentes factores, hasta de entre ellas es por una deuda, o sea, por cualquier caso. Y uno de ellos, bueno, pues es la tristeza, cansancio, ideas negativas de sí mismo, angustias, nerviosismo, ganas de ocultar lo que uno piensa, ser alguien fracasado, o sea, tú sentirte fracasado, que no puedes realizar nada bien, que nada te sale bien, soledad o abandono, que no te sientas valorado, que dices, es que nadie me valora, nadie ve lo que yo hago, entre otras cosas.
Respecto a los casos, ¿cómo está la situación aquí en la región?
No tenemos exacto las cifras, sin embargo, se ha aumentado, fue en el 2015 cuando se dieron más casos en Jalisco de suicidio, ha bajado la tasa ya de lo que lleva del año, se ha bajado precisamente porque a partir de todos estos casos se ha estado aumentando la promoción, que en nuestro caso lo que nos corresponde, y nos dirigimos a todo tipo de áreas que a lo mejor la gente no conoce, pero es muy importante. Por ejemplo, en esta ocasión, en esta campaña, precisamente que es la prevención del suicidio, ayer fue el Día Mundial, nos vamos a dedicar a promocionarla en el centro penitenciario, de aquí de Ciudad Guzmán, algo que no tocamos, de repente son gente que están dentro de, y que tenemos también que ayudar a prevenir.
Y que sucede,
porque, exactamente,
¿no?
Y porque son de mayor riesgo, ¿no? Se puede decir, a pesar de que nos comentan que son personas que están más disciplinadas y demás, pero el hecho de estar encerrado y las actividades que se manejan ahí, energía y demás, pues no te deja, te puede llevar, ¿no?, una consecuencia como el suicidio.
Bien, y ahora que hablan acerca de estas actividades de prevención del suicidio, ¿cuál es la dinámica que ustedes realizan? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, principalmente nuestra primera dinámica es difundir lo que es los signos de alarma para poder identificarlo, lo que es un suicidio. Y también cabe mencionar que es muy importante saber o quitar ese mito de decir, o sea, como por ejemplo, ahorita que estamos hablando de este tema, puede a personas hasta cambiar de canal, porque pueden pensar que como estamos hablando de suicidio, nosotros podemos provocar una idea suicida. Y esto es un mito que hay que quitar de la cabeza, ya que hablar de suicidio no provoca suicidio, al contrario, a menudo reduce la ansiedad o las ganas de, ya que como estás escuchando que hay personas quienes queremos ayudar, quienes queremos hacerte saber que no estás solo, que estamos aquí para apoyarte, entonces eso baja la ansiedad de querer ocasionar un acto así.
Eso es en primera instancia. ¿Qué más realiza?
También, principalmente, nuestro tema es, cada año nos manejan un lema diferente, y este año estamos con el lema de Ayúdame a Ayudarte, en el cual principalmente queremos dar a conocer que no están solos, que siempre hay una persona llámese mamá, llámese papá, llámese psicólogo, que hay personas que con el tema de, o el nombre de que les dicen psicólogo, uno piensa que es para los locos, ¿no? Pues no, un psicólogo es una persona que se abre a ti, que te da la confianza para que tú puedas desahogarte con ella y puedas decirle todos tus problemas. Entonces, principalmente es que alguien te esté extendiendo la mano para ayudarte, entre muchos otros sinónimos que tiene lo que es ayúdame a ayudarte. Uno de ellos también es el primer paso para darte un primer auxilio psicológico, es decir, el momento en que tú entres en un crisis de depresión o ansiedad, darte las herramientas para saber cómo actuar sin llegar a ocasionar un acto pues incorregible, por así decirlo.
¿Las actividades que van a estar realizando están abiertas al público en general?
Así es, a partir de que comienza el mes estuvimos ya en congresos, efectivamente se dio un congreso aquí en el CUSUR donde tuvimos la participación de la doctora del Centro Integral de Salud Mental, participando precisamente con prevención del suicidio, pero desde el punto de vista con los ancianos. Esa es una. Dentro de las actividades que vamos a realizar en el mes es con las personas del programa de Prospera. Les vamos a dar información no solamente de lo que estamos hablando, sino que va a asistir la psiquiatra de nuestro centro para hablarles sobre los mitos, los medicamentos y demás, para quitar este tipo de estigmas, ¿no?, que tenemos, así como el nutriólogo del Centro de Salud número 2, que nos va a apoyar con el tema de la alimentación también.
Muy bien. ¿En dónde estarán impartiendo entonces estas actividades? ¿O qué puede hacer la gente que nos está escuchando y quiera saber acerca de la prevención del suicidio?
Quien decida o requiere el apoyo de nuestro centro, en este caso de nosotros de promoción, puede hablar directamente al CISAME. El teléfono es 13-305-32. Cualquier apoyo de cualquier índole pueden llamarnos. En todo caso, estamos trabajando también en las escuelas. Vamos a hacer ferias de la salud, obviamente junto con otras instituciones. Vamos a trabajar en el bachillerato, en la prepa. Entonces estamos tratando
todo lo más
de,
que puedan
exactamente
abarcar.
Todo lo que se puede abarcar.
Muy bien. ¿Y cuál ha sido la respuesta a lo largo de estos años? ¿Cuál ha sido la respuesta aquí de Zapotlán o de los diferentes puntos a los que ustedes tienen inferencia?
Pues nos hemos llevado la sorpresa que aún ya tenemos más de 5 años que se abrió el centro, y estamos hablando de que la mayoría de Ciudad Guzmán no conoce el centro. Entonces ahora sí que nos toca una tarea todavía más fuerte, porque pues nosotros somos como la cara del CISAME y estamos emprendiendo, tratando de que toda la gente conozca que hay lugares donde los pueden atender. Y no solamente eso, también damos opciones, no solamente CISAME, damos otras opciones de centros de salud donde los pueden apoyar, para que no digan, ay, solamente está el CISAME y tenemos que promocionarlo. No, el chiste de esto pues es ayudarlos a mejorar su estado de ánimo.
Ahora sí que haciendo caso al eslogan, ¿no?
Exactamente.
Y bien, pues que nos pudieran comentar qué medidas puede tomar las personas para evitar que tomen este tipo de decisiones.
A esto le llamamos lo que son factores protectores, es decir, un factor en el que yo puedo protegerme o puedo evitar llegar a producir un acto de esa manera, sobre todo teniendo la habilidad de resolución de problema. El saber identificar, bueno, tengo un problema, ¿puedo arreglarlo en este momento? No, entonces ¿para qué me complico? Mejor me calmo un poquito y veo la manera de cómo solucionar eso. Tener confianza en uno mismo, aquí entra lo que es una habilidad para la vida, que es la autoconfianza, la autoestima, el saber que puedes y que en todo caso no puedes, puedes lograr hacerlo. También, en todo caso, aquellas personas que tengan creencias éticas, culturales o religiosas, que tengan una fe, que tengan en qué persona o qué ser o qué cosa sostenerse, de decir, bueno, me está yendo mal, pero esta figura va a ayudarme, me va a dar fuerza, sostenerte de eso, ¿no? Sentirse parte de un grupo o comunidad, esto entra en las cosas personales, de que yo me sienta integrado a una familia, a un grupo, que yo sienta que mis amigos me quieren, me estiman, una actitud positiva y una expresión de sentimientos, es decir, no guardarme todo lo que traigo, ya que lamentablemente la incidencia mayor de suicidios es en hombres, ya que como se cree el de que los hombres tienen que ser rudos, tienen que ser el hombre de la casa, que no tienen que llorar o expresar sus sentimientos, ellos van acumulando como una vasija de sentimientos, van guardando todas esas emociones hasta que llegan un momento de explotar y llegar a crear lo que es la acción de la autolesión o acabar con su vida. Y de formas sociales, bueno, también ahí incluye lo que son las amistades y familias, de que si tú ves o identificas que una persona está desarrollando estos tipos de síntomas, que lo ves más deprimido, que lo ves que de todo explota, que está agresivo, entre otras cosas, bueno, darle apoyo, tú brindarle tu apoyo, preguntarle si puedes ayudar en algo, entre otras cosas, y la adecuada comunicación y convivencia. Ya también hay que respetar su espacio, de que si en ese momento no desea hablar, darle su espacio, pero saber que sigues ahí, o sea, sentir la figura en la que en el momento que él decida, él pueda hablar contigo, pero siempre estar presente para las personas.
Muy bien, pues algo más que gusten ustedes agregar, ya estamos en la recta final de esta entrevista.
Sí, nada más recordarles como cada mes que tenemos un servicio de intervención en crisis, es una línea. Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, es totalmente gratuita. Es el 01-800-227-4747. También está otra línea de emergencias que es el 911, ¿sí? Que pueden, de cualquier forma, pues si tienen una crisis, se sienten mal y no hayan en ese momento, o es un fin de semana que es muy común que no encontramos abierto algún centro, inmediatamente se pueden comunicar a esa línea. Son totalmente profesionales, son psicólogos y obviamente ellos ya en su momento los van a canalizar al lugar donde les corresponda.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana a Cristian Reyes Cortés, ella es psicóloga del CISAME, y a Mariana Lisbeth Vega Rubios, promotora de este CISAME también. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Héctor Magaña Fernández, quien es miembro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos listos para lo que quieras preguntar.
Muy bien. Bueno, pues Héctor Magaña Fernández, que nos pueda platicar un poco acerca de qué es un huracán. Si empezamos por ahí, por esta definición, ¿qué es un huracán?
Claro que sí. Bueno, los huracanes se forman generalmente arriba de los 5 grados de latitud, cerca del Ecuador a 5 grados, y ellos nacen a partir de una baja presión. Ustedes a veces nos escuchan oír que viene una onda tropical, que hay una baja presión en el océano, y cuando en algunas ocasiones se juntan estos fenómenos, nos dan una circulación. ¿Qué es lo que debe de pasar para que se pueda formar un huracán? Las temperaturas del mar deben de estar de 26 a 27 grados para que pueda estar generando energía para esos vientos que están empezando a circular y generarse nubosidad. Con esa evaporación que empieza a haber, se empiezan a formar las nubes muy grandes y los vientos empiezan a rotar. En este instante ya no lo llamamos baja presión, sino cambia su nombre a una perturbación tropical. Perturbación porque está empezando a perturbar las regiones. Si los vientos siguen girando y sigue aumentando la nubosidad y empieza a tratar de organizarse, entonces en ese instante nosotros ya le cambiamos su nombre a depresión tropical. Ya cuando está la depresión tropical estamos viendo una área extensa de nublados y con bastantes precipitaciones, y los vientos empiezan a circular en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Hasta este momento hemos visto cómo se ha ido formando lo que va a ser un huracán. Ya una vez que están organizados sus vientos y que empiezan a tener determinada intensidad, para una depresión tropical los vientos deben estar circulando a 62 kilómetros por hora. Ahí ya se considera que realmente es la fase formativa para un ciclón tropical. Bueno, a partir de esta depresión tropical comienza lo que llamamos nosotros ya los vientos arriba de los 62 kilómetros por hora. Entonces ya empiezan a formarse lo que es la tormenta tropical. Es ya un sistema bien organizado de nubes con una circulación bien definida. Y bueno, los vientos, vuelvo a repetir, son arriba de los 62 kilómetros por hora en adelante, ya podemos llamar que es una tormenta tropical. En ese momento es cuando empiezan a recibir un nombre. El nombre que les damos es un nombre de mujer o es un nombre de hombre. Entonces van a irse alternando, por eso hoy en la vez que la tormenta tropical Alicia o la tormenta tropical Ernesto, y es a partir de ahí cuando ya debemos de estar muy al pendiente de toda su evolución. Ellos van siempre caminando a partir del sur hacia el sureste, hacia el noreste, y empiezan a recurvar. Después de que ya han llegado a los 118 kilómetros por hora su velocidad de viento en una tormenta tropical, entonces ya en este instante que llega a los 119 kilómetros por hora, cambia el nombre y ya se le da el nombre de huracán. Hay que entender que estos fenómenos tienen diferentes tipos de nombre. Aquí en el Caribe nosotros les llamamos huracanes. Se les puede llamar también ciclones, pero con se les debe de poner tropical, ciclones tropicales. Uh-huh. Y en Australia se les llama Willis, y en lo que es hacia lo que es el oriente se les llama tifones. Pero al final todos ellos son, es la misma situación, son ciclones tropicales todos.
Muy bien.
Y a partir del huracán, bueno, ya vienen las cinco niveles que tienen, o categorías, en las cuales se desencadena ya el máximo como el número 5.
Muy bien, ya que ahora que ya nos da todo este panorama de cómo es que se forma un huracán y a partir de cuándo ya se les comienza a dar esta denominación de colocarles un nombre, sabemos que actualmente está lo que es Irma, Katia y José, estos tres huracanes en lo que es el país, pero ¿cuáles han pasado y cuáles están ahorita y cuáles son los riesgos que tenemos?
Bueno, mira, teníamos a Katia, que estaba en el Golfo de México. Ella entra y ahorita en estos momentos ya es remanente, son remanentes, ya Katia está desapareciendo y nada más quedan algunos núcleos de su nubosidad y precipitaciones. Katia, que fue huracán, dejó inundaciones también en esta parte, que fue un huracán menor de lo que es Irma. Irma, como todos sabemos, pasó todo lo que es el Mar Caribe, golpeó a todas esas islas que están ahí, incluyendo Cuba, y ahorita en estos instantes se movió todo a lo que es la península de Florida. Aquí lo importante de ver, yo dije que para que se pueda formar un huracán, pues deberían de haber 26 o 27 grados de temperatura para que ellos estuvieran agarrando su combustible o su energía de calórica de del mismo agua que está caliente. Pero este fenómeno, principalmente Irma, se estuvo moviendo en temperaturas mucho, muy altas, temperaturas de 30, 32 grados que tenía el agua, y bueno, estuvo absorbiendo bastante energía y se hizo bastante, muy potente. Lo hemos venido siguiendo, sabíamos que iba a golpear la Florida. El problema es que no sabíamos, veíamos que iba a ir hacia el este de esta península. Sin embargo, después los modelos nos arrojaron que iba a ir a lo largo sobre la parte sur y central. Y al último, bueno, pues como todos los huracanes impredecibles, bueno, empezó a golpear por la parte oeste de la península. De hecho, ahorita todavía lo estamos viendo, está en la parte norte, aún siguen girando sus vientos, ya en este momento lo están dando como tormenta tropical, pero son muy poderosos, traen mucha agua, en algunas partes hubo surgencia, que es lo que quiero decir, que los mismos vientos eran tan fuertes que replegaron parte del agua y se pudo ver en donde la playa, el agua es poca distancia entre el piso de la playa y el nivel del agua, ahí retiró el agua y se alcanzó a ver incluso parte del fondo marino. Sí. Pero después vino la surgencia, cambiaron los vientos y volvió a entrar otra vez el mar. Una sí. Parte muy, muy peligrosa porque mucha gente al ver eso trata de tomar fotos y bajarse sin saber que de repente vuelve a entrar el mar. Y trae como consecuencia las marejadas ciclónicas, que en un momento dado entra parte del mar, los mismos vientos lo siguen aventando y puede llegar a medir hasta 4 o 5 metros que entran en una distancia considerable en horizontal.
Sí, para la zona sur del estado de Jalisco y en especial pues para todo el estado, ¿qué riesgos puede representar un huracán?
Bueno, los huracanes pueden representar todos los riesgos, precipitaciones, deslaves por medio de esas precipitaciones. Si el suelo ha caído lluvia y sigue cayendo lluvia, pues obviamente que van a haber bastantes inundaciones. Son muy peligrosos, vuelvo a decir, vuelve a subir el oleaje se vuelve muy alto. Y algunos huracanes llegan a tener hasta tornados que van junto con él. Si ahorita, por ejemplo, yo estoy observando mi fotosatélite y estoy observando una baja presión que se encuentra frente a las costas de Oaxaca. Su inicio es muy débil, estoy viendo formación de nubes, veo algunos núcleos muy pequeños de nubosidad con lluvia fuerte, pero son pequeños. Pero esto que estoy observando ahorita, que no es prácticamente más que nubosidad y algo de lluvia, se va a fortificar porque va a ir avanzando un poquito en latitud y probablemente va a entrar en aguas que son más cálidas y se va a fortalecer y lo vamos a ver. Estoy hablando de algo que va a suceder de aquí al 15 o 16 de septiembre. Se va a fortalecer este fenómeno, va a ir caminando un poco paralelo a nuestras costas. Esto es lo que está pasando ahorita. Y probablemente, ya que se intensifique, el 15 o el 16 va a estar frente a las costas de Colima y Jalisco. Es probable que debido a él, el 15 y el 16, en esta región de aquí, tengamos nosotros nublados y alguna lluvia ligera. Sin embargo, hacia Manzanillo, hacia Colima, y principalmente hacia Costa Alegre, van a volver a tener otra vez bastante agua, porque va a estar muy cerca de ellos, y probablemente también Vallarta.
Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información. Desgraciadamente el tiempo a veces es muy malo con nosotros aquí en Radio Universidad, porque hay muchos temas importantes de qué platicar, entre ellos este de los huracanes. Muchas gracias, Héctor Magallan Fernández, él forma parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo más que guste usted agregar?
Pues nada más que cuando escuche la gente que hay algún huracán que va a estar cerca de las costas, no traten de evitar de ir, piensen un día o dos días, porque nosotros damos el pronóstico, pero hay ocasiones como Irma que lo vimos, que cambian de repente de su situación y empiezan a afectar algunas áreas que no las teníamos contempladas. Son erráticos. Entonces, que se abstengan de ir por uno o dos días, y luego ya después que pase el fenómeno, pues pueden ir a las playas.
Muy bien, pues aquí tenemos esta información respecto a los huracanes y le estaremos dando seguimiento a lo largo de las emisiones de Señal Informativa aquí en Zapotlán el Grande. Muchas gracias a Héctor Magaña Fernández.
Hasta luego.
Y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. No sin antes agradezco a mi compañero Ángel Guzmán el que me haya permitido compartir el micrófono esta mañana.
Gracias Isabel, a ti y a los radioescuchas por acompañarnos a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Recordarle que tiene una cita este martes a partir de las 9 de la mañana aquí en una emisión más de Señal Informativa.
Hasta mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.